Egunon Gasteiz, egunon Araba, viernes 11 de febrero. ¿Se imaginan ustedes dos homicidios en librerías y editoriales de libros antiguos en Vitoria y en Madrid? Dos crímenes en entornos similares, dos víctimas que se conocen y conocen el mundo de la bibliofilia. Este es el comienzo de la última obra de Eva García Saiz de Urturi. Dicen de esta nueva novela que es apasionante, trepidante y absorbente. Una carrera vertiginosa para encontrar un antiguo libro de las horas. ¿Se acuerdan también de Kraken, de Unai López de Ayala? Pues vuelve a la acción después de resolver los casos de la trilogía de la Ciudad Blanca. Interrumpe su relativo descanso y se convierte de nuevo en el gran protagonista de esta historia. ¿Y qué contarles de su autora? Le hemos seguido los pasos desde que en el 2012 presentara su primera novela, La saga de los longevos. Una obra que ya apuntaba maneras. Es el comienzo de una carrera que está siendo muy exitosa. Comenzamos. Una entrevista con Eva García Saiz de Urturi. Por cierto, nuestros oyentes la pueden seguir por Instagram. Eva, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien hallada, encantada de estar en casa.
Oye, Eva, llegas con el libro calentito, el libro negro de las horas. Por cierto, que hace unos instantes me decías, estoy muy contenta porque me acaban de llamar de Planeta. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué te han dicho en esa llamada?
Pues genial, porque, bueno, esto es en exclusiva. Vamos ya a la segunda edición. O sea, imagínate, en 8 días, y la tirada fue récord de la primera edición, una segunda edición importante también, número 1 nacional y récord auténtico de número de ventas de lanzamiento. O sea que bueno, impresionada.
Uh-huh. Has vuelto con Kraken. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Es tu personaje fetiche?
Yo con lo de los personajes, cuando dicen vuelves a este, vuelves al otro y tal, se me hace extraño contestaros, porque mi cabeza funciona de otra manera, y me explico. Cuando creo un personaje, ya se queda ahí, el personaje y todo el universo que le creó alrededor, o sea, todo su entorno, ¿no? El abuelo, este y demás. Entonces, para mí recurro a ellos en momentos privados e importantes de mi vida, recurro a ellos como si fuesen mentores de vida. Cada uno tiene su personalidad, el abuelo tiene un consejo que darme, Kraken otro, o este otro, o los longevos, o Leonor. Uh-huh. Entonces, están ahí pues como un familiar que has querido mucho y que ahora ha fallecido, siguen estando ahí. Y tú sabes lo que te dirían en cierta etapa de tu vida. Entonces, con ellos me pasa lo mismo. Son como mentores de vida que se me quedan ahí. Entonces, nunca me despido ni de longevos, ni de Leonor, ni de Luis, ni de Kraken. Obviamente, Kraken y yo compartimos abuelo, porque es el mismo. No me despido de ellos. Entonces, cuando la gente dice, has vuelto a Kraken, lo has retomado, le echabas de menos. Es que se ha estado todos los días en mi cabeza, ¿sabes? Entonces, sobre todo el tema de la bibliofilia, pedía thriller y, claro, como pedía thriller, pues Kraken estaba ahí en primera fila diciendo, Eva, por favor, elígeme, obviamente.
Claro, es que muchos pensamos cuando publicaste Aquitania que ahí terminaba de alguna manera, ¿no?, la saga de Kraken. Sin embargo, ha sido un gusto recuperarlo, ha sido un gusto volver a que él deje, ¿no?, su descanso relativo, su relativo paz, para volver de nuevo a meterse en una obra que engancha muchísimo. En 3 días lo lees el libro, porque te lo comentaba también a micrófono cerrado, decía, bueno, me lo he leído en tres días. Hay que leerlo en más tiempo, hay que releerlo. Pero es un libro que una vez que comienzas es difícil dejarlo, ¿eh?
Claro, ahora los escritores y las escritoras tenemos que escribir de otra manera, porque somos conscientes de que estamos en la época de las distracciones, de la cantidad de contenidos, de la oferta es infinita. Y si dejan un libro, tienes el peligro de que no vuelvan a abrirlo y que se vayan a una serie de Netflix o lo que sea. Entonces somos conscientes de que no podemos hacer estas grandes novelas decimonónicas en las que las 200 primeras uh-huh. páginas estás describiendo personajes, pasado y antecedentes. No puedes porque la gente ya no tiene tanta paciencia. Pero claro, a mí no me deja de chocar, por ejemplo, este libro ha sido año y medio más o menos, que hay que escribir esas 400 páginas, ¿sabes? Entonces, por un lado, me alegra y me enorgullece mucho que la gente lo lea en 3 días, en 2, o gente que me ha dicho que la ha leído en 4 horas, yo ya me llevo, a ver, en 4 horas lo has leído en vertical, o sea, lo has leído en diagonal.
Eso no puede ser, ¿eh?
Entonces, estás por el tema de cómo acaba, pero siempre digo, por favor, releed, una vez que sepáis ya, pues habéis quitado uh-huh. esa cosa del suspense, volver a leerlo, porque la novela no es solo thriller. Tiene muchas capas, tiene mucha historia personal, tiene muchísimos referentes literarios y referentes vitorianos, como tú me comentabas antes, que si Lina Cero, que si la Veracruz, que si la Escuela de Artes y Oficios, es decir, que está plagado de referentes uh-huh. que hay que saborear.
Claro, es una historia que nos vuelve a situar en Vitoria. En dos momentos, en 1970, a mediados de los 70, sí. Y también en el 2022, un sí. presente futuro, ¿no? Porque hablas
bueno,
de mayo del 2022,
en
¿no?
En mes y medio estamos en el presente, ahí, claro. O sea, que no te preocupes.
Haces como una radiografía de la Vitoria de entonces, de hace casi 50 años, recuperas algunos lugares y estás establecimientos. Oye, has tenido que remover, yo creo que muchos recuerdos, ¿eh?
Pero es muy fácil para mí. O sea, el estar en la Vitoria de mi infancia, de los años 70, ¿sabes? Para mí me resulta muy sencillo, ¿no? Y la Vitoria, lo que tú dices, es mayo del 2022, sí, que sí, mes es, y medio.
Es el presente, estamos, futuro,
siempre he hecho
pero
lo
ya.
Mismo con todas las novelas. Recuerdo que cuando estaba escribiendo Longevos, lo estaba escribiendo en 2009, calculaba que tardaría 3 años y que publicaría en 2012, entonces lo ambienté en 2012. Para mí era futuro, pero cuando lo publiqué era el inmediato presente, ¿no?
Cuando hablaba de esos lugares, el Linajero, ese pasadizo que unía las dos tiendas en la calle Fueros, ¿no? Más de una persona, en el momento que lo esté leyendo, ¿no?, y que haya vivido ese momento, se va a trasladar a ese lugar, que era un lugar, yo creo, que tenía su magia, que después lo hemos vivido, ¿no?, en otros lugares, al igual que la casa de los Alfaro, por ejemplo, ¿no?, en la calle Manuel Dadier, una casa que es preciosa, que está prácticamente que se va a caer encima, el Colegio Veracruz, con una fisonomía que da muchísima personalidad al Paseo de Fray Francisco. Son lugares muy determinados, lugares muy buscados, ¿no?, lugares muy señalados.
Sí, yo sigo rastrillando Vitoria siempre, sí, sí. En busca de, bueno, ¿qué me queda de incorporar de escenarios?, ¿no? Porque quiero incorporarlo absolutamente todo. Y Vitoria se deja muy bien para que yo siga metiendo lugares que le peguen mucho a Kraken, como el Vivat, o que él vaya a la exposición de las naiperas, pues le pega mucho.
A la Escuela de Artes y Oficios también.
A la Escuela
también.
De Artes y Oficios de Ítaca y de Gael, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son cosas que forman el pasado de todas nosotras y de todos nosotros. Y...
Oye, y en esos personajes también tengo la sensación que algunos de estos personajes son reales. Es decir, decías, el abuelo de Kraken, compartimos abuelo. Por
sí,
lo tanto,
el abuelo sí que es real. Sí.
Tenemos una relación como especial, pero no es el único personaje en el que te has basado que sea de la vida real. Personajes que han pasado a lo largo de tu vida, ¿no?
Pues no sé qué decirte, yo creo que el único ha sido el abuelo, y en la primera de El silencio de la ciudad blanca, que metí a mi tía abuela, también esa mujer de 104 años, ¿no?, que le da la clave. Pero yo creo que más reales, yo creo que no he metido, todo lo demás han sido muy, muy, muy ficcionados.
Y de eso se trata, además, una ficción que tiene, de alguna manera, ¿no?, que se relaciona con una ciudad como es Vitoria, con esos lugares, decíamos, muy buscados, y una historia que nos mete de lleno en el mundo del coleccionismo de libros antiguos. Ahí sí que ahí me has dejado impresionada. La parte oscura, la parte sórdida, ¿no? Pero ¿cómo has llegado a dominar el lenguaje de los bibliófilos, ¿no? Hablas de incunables, explicas lo que son, a qué momento más o menos pertenecen, ¿no? ¿Cuántas horas? Me llamaba la atención, ¿eh? Cuando estaba leyéndolo, pensaba, horas no solo dedicadas a escribir, ¿no?, a la escritura, sino también al conocimiento, ¿no?, a documentación. Porque hablamos de un mundo cerrado, ¿no?, incluso endogámico, llegas a comentar.
Sí, es muy cerrado el de los bibliófilos, son personas ya mayores. Ahora mismo hay una nueva generación después del COVID. Hay una nueva generación que son segunda o tercera generación, lo que veo yo en librerías de viejo, y claro, conocen a los clientes de décadas, saben exactamente, ellos les pasan listaditos, así todo es muy a la antigua usanza, nada de internet, nada de tal, les pasan listaditos y tal, de los libros que les gustaría adquirir ese mes y de que les faltan de la colección y cuál es el presupuesto. Entonces viven de esos clientes fieles, de esos bibliófilos fieles que se van haciendo su colección y su biblioteca todos los meses y tal, y ellos se dedican a buscarlos aquí y allá en subastas y demás. Entonces es una relación pues muy íntima, muy cerrada. Si tú llegas ahí, pues al principio desconfían de ti si quieres adquirir grandes ejemplares, ¿no? Me resultó curiosísimo.
Claro, y hay momentos que les puede ir muy bien, hay otros momentos que les puede ir muy mal, ¿no?
Sí.
Y eso mismo lo reflejas y lo representas, porque haces un recorrido, no solamente decía, claro, es una obra que nos sitúa en la Vitoria en dos momentos, pero también hace un guiño, yo creo que importante, a Madrid, pero sobre todo un sitio, un lugar,
el barrio,
un
barrio de las letras,
¿no? El barrio de las letras, era un barrio que también que tenía que estar, toda una inmersión por uno de los barrios más carismáticos de Madrid, porque recorres varias librerías, ¿no?, de lo viejo.
Sí, es que, a ver, para hablar de bibliofilia a nivel nacional tenías que irte al epicentro. O sea, en Vitoria puedes poner varios bibliófilos, varias bibliotecas impresionantes, como la que visité ayer de la Escuela de Artes y Oficios, que lleva cerrada 30 años, pero ahora la están catalogando de nuevo. Pero es cierto que había que irse al Madrid de los bibliófilos, a las grandes librerías, y como la librería del Prado, el número 5, etcétera, ¿no? Pero es que allí todo transpira, hay mucho siglo de oro, también está la casa, la imprenta de Cervantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y
sí, está Lope de Vega.
Lope de Vega, etcétera. Está tan lleno de referentes literarios que para una escritora como yo voy volando literalmente un metro de tierra porque digo, yo me quedo aquí, vamos, a vivir y a soñar. Claro, tanto libro antiguo, cuando entras en esas librerías empolvadas, me lo quedo todo, no sé, lo quiero leer todo.
Y seguramente que lo leerás. Oye, por cierto, después de publicar Aquitania, un libro que tantas alegrías te ha dado, también es algo que luego vas dando vueltas a la cabeza, ¿no? Es difícil volver a sentarse, cambiar radicalmente de tema, porque cuando uno escribe, entiendo que se vacía, ¿no?
Exactamente. Como te vacías tanto, lo das todo en cada novela, normalmente lo siguiente que quieres hacer es diferente. Te pide, a mí ya no me pedía medievo, sinceramente, decía, joder, es que he estado 3 años de documentación de medievo francés y tal, entonces me pedía contemporáneo, y yo decía, por favor, no quiero escribir, ¿sabes? Pero por otro lado, el mundo de la bibliofilia me estaba ya súper metida, cada vez me compraba más libros, cada vez sabía más, y entonces ya empieza mi cerebro a establecer conexiones, a crear casos, a matar a todo el mundo, y digo, aquí hay un caso.
Eva, ¿pero qué tienes? Dices, mi cerebro ya a matar a todo el mundo, es cierto, porque este libro también comienza de alguna manera con esas muertes.
He matado menos,
¿no?
O he matado a dos, pero bueno, he matado.
Sí, porque la trilogía te quedaste vaciada también de matar ya gente, ¿eh?
Claro, es que decía, como es perfilador, tienen que ser más de 3, porque les llaman cuando son seriales y asesinos en series a partir de 3 con un periodo de enfriamiento. En esta no he querido matar tanto, digo, bueno, es que tampoco voy a sembrar victoria de cadáveres, no sé, no me sabe bien, ¿no? Pero bueno, creo que fuese más thriller, o sea, más de giros, pa, todo rápido, que más de novela negra.
Bueno, es un libro rápido, ¿eh? Sin
claro,
ninguna
claro,
va,
claro.
Pasas de un capítulo a otro y además que los capítulos están como intercalados, ¿no?
Sí.
De momento estás en el presente
y luego
pero rápidamente
Itaca,
te vuelves otra vez, efectivamente.
Sí.
La historia de Ítaca, que también incluso están los nombres, ¿no? Haces una referencia, haces un guiño, ¿no? Al mundo de la literatura.
Claro, es que Ítaca para mí, a ver, si Kraken tenía madre, tiene que ser una madre muy épica. No quería, Kraken es un personaje muy grande, no puede tener una madre y un padre normal. Siempre supe que la historia de amor entre sus padres tenía que haber sido muy, ¿sabes? Muy grande. Tenían que haber tenido una gran dificultad y algo había pasado ahí, ¿sabes? Entonces, yo creo que lo veo como, yo no sé si sabes la teoría de la caja de J.J. Abrams, el guionista de Perdidos. Él tenía una caja que le regaló su abuelo cuando era niño, se llamaban cajas de magia, y tú la abrías y podía salir lo que fuese, pues desde un tractorcito o lo que sea hasta tipo piñata, ¿no? Entonces, el chaval lo que hizo fue no abrir la caja, porque decía, mientras no abra la caja, dentro puedo ver todo. Todo lo que mi imaginación diga un mundo. Y J.J. Abrams ahora en su despacho, como guionista, sigue teniendo esa caja cerrada, ¿sabes? Y yo, cuando creé a Kraken, pensé, va a ser una caja, porque no quiero saberlo todo de él. Quiero que no sepa cuál fue su adolescencia y después en los ritos de agua yo me entero de cuál es su adolescencia, ¿sabes? No quiero saber qué era su niñez, quiénes eran sus padres, ahora me he enterado.
En cada libro vas contando, ¿no? Más detalles.
Exactamente, entonces quiero que Kraken, quiero que el abuelo, quiero que este sean cajas cerradas de enigmas y que ni yo misma me sepa toda su biografía.
Claro, da la sensación que este libro va a tener una segunda parte, puede tener una segunda parte porque dejas muchas puertas abiertas, dejas la puerta de Ítaca abierta, por ejemplo, ¿no?
Ella claro, el círculo de las Egeias.
Eso es esa relación, ¿no? Que se establece entre madre e hijo, o sea, no quiero contar ningún detalle porque no voy a hacer ningún spoiler, pero da la sensación que va a tener una segunda parte porque al dejar todo tan abierto y con tantas ganas, además de continuar la historia...
Que me divierte mucho cuando me preguntes por libros futuros... Porque luego si digo, mira, estoy muy cansada para escribir, luego me dicen, oye, estabas muy cansada para escribir y has escrito justo después de Aquitania. ¿Cómo explico esta profesión, este oficio, ya has visto lo que es? O sea, hoy tengo una maratón
de entrevistas.
De entrevistas, ¿no? luego presentación, mañana otra tal, la próxima semana no recuerdo en qué ciudades estaré. Quiero decirte, esta vida... además de que tenga una parte creativa, introspectiva, de despacho y de año y medio o 3 años metida en el despacho tú sola, después tiene otra parte muy sociable en la que estás todo el día con gente y todo el día de promoción y con los lectores y las lectoras. Preguntarme qué voy a hacer dentro de X tiempo...
Nunca se sabe, ¿no?
Es que conteste lo que conteste, ¿cómo voy a saberlo?
¿sabes? Es difícil, es muy difícil. Yo te decía, tienes la puerta
no
abierta.
No puedo manejarlo.
Es un personaje, ¿no? Y es una historia que no la has cerrado, absolutamente para nada. No dejas abierto, incluso al lector en este caso, se queda con ganas de conocer más.
Eso me gusta.
De saber más, de decir, sí. ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar con Ítaca, por ejemplo? ¿Se volverán a encontrar? O quizás esa historia se queda a un lado, pero Kraken investiga por otros derroteros.
Bueno, está bien,
¿no?,
que me des ideas.
Sí. No.
No, te voy a contratar de co-guionista.
No, son las historias, ¿no?, que se te pasan por la cabeza cuando, cuando estás leyendo, ¿no?
Y sí, eso me encanta, dices, que las lectoras y los lectores hagáis cábalas y, ¡ay, me encantaría ver a Kraken tal! Es muy curioso y me gusta mucho, me divierte un montón.
Oye, ¿no?, por cierto, a Kraken le volveremos a ver en el cine, ya lo vimos una vez. Uh-huh. Lo volveremos a ver porque tiene vida propia. Tengo la sensación que este es de estos personajes que tienen vida propia por encima incluso, o alrededor, ¿no?, de lo que puede ser el propio libro, la propia escritora. Lo volveremos otra vez.
Hombre, mi trabajo es escribirlo. Todo lo que me preguntes de más ya no tiene que ver conmigo. Mi trabajo es escribirlo y crearlo yo.
Bueno, yo creo que lo veremos en el cine, en cualquiera de las obras, pero precisamente cuando estamos hablando de este libro de horas, es un libro que tiene mucho, o que puede pasar perfectamente al mundo del cine, precisamente por esa rapidez, por ese thriller que nos va enganchando. Por cierto, ¿qué es un libro de horas? Porque son auténticos tesoros, hemos aprendido que son auténticos tesoros de biblioteca de origen medieval, unos libros que eran encargos, ¿no?, para personas, habitualmente mujeres. Pero no habíamos oído hablar del libro de horas.
Del libro negro de horas, uh-huh, es difícil oír hablar porque yo, rebuscando mucho, encontré que todos los bibliófilos me dicen que hay 7, que se fabricaron 7. Yo solo he encontrado, tengo localizados solo 3 en bibliotecas y museos esparcidos por el mundo. Son muy únicos. Es decir, son libros de horas, libros de oraciones creados con pergamino y después iluminados muy ricamente, costaban lo que un castillo, lo encargaba una reina o una mujer poderosa, se le regalaba siempre con mucho boato el 1 de enero, y libros de horas han quedado. Uh-huh. De hecho, estuve en Madrid, en la Biblioteca Nacional, viendo una exposición en junio, julio y demás, que pude ver 150 libros de horas, que es imposible juntar tantos, ¿no? O sea, estaba impresionada, pero libros de horas negros no había ninguno. Y son libros que se autodestruyen, porque al teñirlos, al teñir el cuero, que es orgánico, pues es tan corrosiva ese tinte que al cabo de varios cientos de años empieza el libro de horas a convertirse en polvo. Entonces, claro, solo quedan 3. Alguno de ellos, por ejemplo, el que está en Europa, está las planchas quitadas, entre planchas de metacrilato, es decir, está desmontado para que no se convierta en polvo. Es decir, son libros que ya son, como digo yo, ancianitos y hay que cuidarlos muy bien.
¿Y por un libro de eso se puede llegar a matar?
Sí, porque yo lo comparo con los huevos de Fabergé. Son unicum, hay muy pocos en el mundo, son excepcionales, son de una belleza excepcional y después esa antigüedad que tiene y ese hecho de que se pueda rastrear, uh-huh, siempre sus propietarios, que eso para los bibliófilos es súper importante, pues hace que sean tan codiciados que si apareciese ahora alguno de esos 7 que no está localizado, pues ahora mismo sí que habría unas pujas, uh-huh, millonarias.
El libro negro de las horas. Tienes una mañana vertiginosa, tienes más entrevistas.
Y una tarde y una noche.
Sí. Una tarde y una noche.
Y mañana una mañana.
Sí, que tienes que firmar.
Sí.
Y tendrás cola además, Eva. Y mañana también.
Sí, sí, sí. Hombre, eso espero, quiero decirte. Sí. Espero que todos los gasteiztarras vengan, se acerquen. Todas las firmas que no hemos podido hacer con Aquitania y por la pandemia, que las hagamos ahora. Y yo encantada de reencontrarme con mis vecinos, claro.
Bueno, Eva, pues nos vamos a despedir. Son las 10:25. Sabemos que tienes que marchar pitando rapidísimamente. Ha sido un placer. Como siempre, desde aquella primera vez en el 2012, siempre lo recordaré con la saga de los longevos, en estos mismos micrófonos y además creo que en el mismo sitio estaba sentada, Eva.
Sí, sí.
Estábamos aquí las dos sentadas. Entonces era tu primera obra. Mm. No nos conocíamos y desde entonces, bueno, pues...
10 años ya.
Ya hemos coincidido ya en unas cuantas ocasiones. Sí. Que te vaya muy bien. Uh-huh. Que, bueno, ya te está yendo, Eva.
Hombre, ya, más que número bien. Uno no puede ser.
Que te vaya muy bien, bueno, que continúes. Claro. Que continúes así, que te está yendo muy bien, que muchísimas gracias por estar aquí. Uh-huh. Que un abrazo y hasta la próxima y que haya cola, ¿eh? Uh-huh. Seguro.
Yo
que
también
sí.
Lo espero.
Que tus vecinos, vecinas, seguramente que van a estar allá. Eva García, Seidur Urturi, un placer, gracias.
Lo mismo,
buenos
días. Es
que agur.
Comenzó su vocación como escritora con 14 años, cuando su profesor de literatura en el Colegio San Viator, en su Vitoria natal, le encargó como trabajo relatar sus experiencias en un diario. Fue entonces cuando descubrió el valor nutritivo de la escritura y ya no pudo abandonarla. Es una de las escritoras, como han comprobado, más populares y aclamadas. Sus obras han gozado de elogiosas críticas en todo el planeta. Además de ser una de las autoras que más libros vende, cuenta con más de 2 millones de lectores en 40 países. En 2012, su primera novela, La saga de los longevos, un fenómeno de crítica y ventas, lo cambió todo. Todavía recordamos cuando entró en la redacción de Radio Vitoria. Fue seguramente una de sus primeras entrevistas, de las miles que han venido después. En 2014, la segunda entrega, Los hijos de Adán, junto con la novela histórica Pasaje a Haití. En 2016, publica El silencio de la ciudad blanca, un thriller apasionante ambientado en Vitoria que ha supuesto un gran éxito y ha sido traducido a una veintena de idiomas. Ha copado la lista de los más vendidos en países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Polonia, México, Argentina o Brasil.
Hoy vamos a hablar de los crímenes de los durmientes.
Bienvenido a casa.
Como verás, han cambiado algunas cosas por aquí en tu ausencia.
Un placer conocerle, inspector Ayala. La postura de las víctimas es exactamente la misma.
No le importa lo que son, sino lo que representan.
Este asesinato es una réplica de los anteriores.
Me temo que ha vuelto a empezar.
La película, dirigida por Daniel Calparsoro y protagonizada por Javier Rey, Belén Rueda y Aura Garrido, fue un éxito desde su estreno, una de las 10 películas más taquilleras de 2019 y de las más vistas en Netflix. Con esta novela arrancaba una trilogía de la que Los ritos del agua fue la segunda entrega y Los señores del tiempo la tercera, el desenlace de la trilogía de la Ciudad Blanca. Ha sido galardonada con prestigiosos premios, pero cuando llegó el momento cumbre fue en 2020. Su novela Quitania era la ganadora del Premio Planeta 2020. Aunque siempre ha estado vinculada a la literatura y ganó varios premios de relato con sus primeros escritos, su formación como óptico-optometrista le llevó a convertirse con 27 años en directiva de una importante empresa multinacional. Después de una década en el sector óptico, decidió trabajar en la Universidad de Alicante. ¿Cómo ha cambiado todo desde entonces? Ahora está en lo más alto del mundo literario, muy querida en las redes sociales. Ha logrado que a esta ciudad, escenario de la trilogía, hayan venido miles de lectores de todo el mundo para recorrer las rutas literarias de los escenarios reales de las novelas. Todo un éxito. Y es que su obra ha llegado a muchos rincones del mundo. Ahora acaba de salir a la luz el libro Negro de las Horas, algo hemos conocido. Seguro que a partir de este momento atrapa a millones de lectores.
Y encima de la mesa, el libro Negro de las Horas, un libro trepidante, es un libro que empiezas a leerlo y no puedes parar de leer. ¿Pero qué supone un libro de Eva García Sedurturi, Alejandra?
Pues se lo hemos preguntado al presidente de la Asociación de Libreros de Álava. Hemos abierto la puerta de cualquier librería de nuestra ciudad, las tenemos fantásticas, y le hemos preguntado a Gonzalo Villate qué ocurre en las librerías de Vitoria y de Álava cuando Eva saca un libro.
Hombre, pues la verdad es que siempre supone una alegría, porque es una mujer que vende mucho, especialmente aquí en Vitoria, y la verdad es que además es una mujer que es muy activa en redes sociales y aquí se le sigue mucho, entonces está toda la gente como muy pendiente de cuándo va a venir, qué va a hacer, si saca, si no saca, y es un libro que tiene repercusión grande, grande.
¿Qué dicen los lectores? ¿Son fieles? ¿Estamos esperando los libros? ¿Queremos que salgan?
Sí, la verdad es que es una saga que se sigue especialmente. La verdad es que, ya te digo, la gente está muy al tanto de si va a sacar libros, si no va a sacar, si el que saca es de la serie esta de Kraken, que ya es un personaje que se ha hecho pues como un clásico. La verdad es que tiene un público fiel, son libros de lectura pues como bastante amena, bastante fácil, no son libros de lo que llamamos fondo de librería, ¿no? De esos libros que que se van a vender durante muchos años, pero bueno, precisamente ese público lo que le gusta es tener pues de vez en cuando un nuevo libro, y la verdad es que la gente lo espera, sí.
En 2016, como comentábamos, publicó El silencio de la ciudad blanca, es decir, el apasionante ambientado en nuestra ciudad, Pilar, en Vitoria, sí, que supuso sin duda un éxito, que ha sido traducido, como comentábamos, a más de una veintena de idiomas. Pero ¿cuál ha sido el libro más vendido de los que ha escrito hasta el momento? Vamos a escucharlo.
Hombre, yo creo que sin duda el primero. El primero, la verdad es que fue una cosa bastante de recordar en el mundo de las librerías. La verdad es que fue un lanzamiento con muchísima promoción. A los libreros nos mandaron libros antes de salir. Ella vino a Vitoria, hubo mucha promoción y se vendió muy muy bien, y la verdad es que cuajó extraordinariamente bien. De ese arranque han venido el éxito de todos los demás. Y además es que es un libro que se ha mantenido mucho en el tiempo, de cuando empezó con el de la Ciudad Blanca, y que fue con el que arrancó el boom de la García.
Y llegó esa película, ¿verdad, Pilar?, que vimos y que
estábamos recordando,
sí,
ahora.
Que tanto éxito ha tenido y tiene. Y llega este nuevo libro del que hemos charlado en Radio Vitoria con ella.
Y que va por la segunda edición, sí, después de una tirada histórica. Sí, le acaban de comentar hace unos minutos, antes de entrar en antena, le habían llamado de Planeta para decir, bueno, estamos arrasando. Segunda edición.
No me lo puedo creer, decía, ¿no? Bueno, todavía sigue sorprendiendo y eso es fantástico. Es fantástico. Le hemos preguntado a Gonzalo Villate, presidente de la Asociación de Libreros de Álava, ¿qué cree él que va a ocurrir con este libro? Si va a tener tanto éxito como los anteriores, si pinta bien, y cómo ha sido la acogida, porque el 2 de febrero ya estaba en librerías.
Pues bien, quizá no esa explosividad que ha tenido en otros que ha sacado, porque yo una cosa hay que agradecerle a este lanzamiento del último libro, y es que ha sido fuera de época álgida, ¿no? Normalmente las editoriales tienen la mala costumbre, yo siempre, nunca lo he entendido, de sacar todos los libros en la misma fecha, o bien para el Día del Libro o bien para Navidad, ¿no? Las campañas super punteras. ¿Y qué hacen? Pues solaparse unos con otros. Este lo sacaba en una época, digamos, que de ventas muy baja. Febrero es un mes malo en el mundo de los libros, y sin embargo, claro, como esta mujer tiene tanto poder y atracción, pues se vende bien.
También queremos saber cuáles son los autores alaveses y las autoras más vendidos, más vendidas, que más nos gustan, que más gustan al público. La primera la tenemos clara, ¿no?
Eva, sin ningún tipo de dudas, es la número uno. Tiene además ya es un apoyo, una distribución, Premio Planeta, bueno, es una cosa espectacular. Luego otro que está también entre los grandes es Álvaro Arbina, claramente. Y otro autor que viene pegando muy fuerte también es Andoni Larrez, que la verdad es que empezó también el autoeditándose moviéndolo él, y la verdad es que también vende muy, muy bien.
Bueno, pues estos son algunos de los detalles que nos acerca Gonzalo Villate, el presidente de la Asociación de Libreros de aquí de Álava. Hablábamos de esos autores, autoras alavesas más vendidas. Ahora, el libro negro de las horas.